Sobre el Combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos guerreros y luchadores de armas. Bienvenido al episodio número 5 del podcast sobre el combate. El lugar en el que compartimos contigo entrevistas y tertulias, en donde tratamos de aportarte valor a tus entrenamientos y modo de ver el enfrentamiento. ¿Estás preparado para comenzar? Mi nombre es Lázaro Talaya y en este podcast quiero que estés atento a un tema que vamos a hablar acerca de la defensa personal y policial. Comenzamos. En este podcast vamos a descubrir el aspecto más trabajado por nuestro invitado, que es la defensa personal en general y la defensa personal policial. ¿Verdad que siempre solemos escuchar el concepto de defensa personal y policial como algo complementario? Pero ¿sabes que no todo lo que se llama defensa personal es realmente útil a nivel técnico? Ni siquiera lo es el cómo se realizan dichas técnicas. Hoy con nuestro invitado intentaremos aclarar todo esto gracias a su extensa y amplia experiencia personal en este campo de la defensa personal y policial en la calle. Y para ello contamos con un invitado de honor como lo es el maestro y profesor José Luis Rivera Buzón. Hola José Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Sobre el Combate. ¿Y qué te parece si comenzamos ya la tertulia?
Perfecto, me parece muy bien.
Vale, primero voy a hacer una pequeña introducción para presentarte, para que todos nuestros oyentes y los que nos ven ahora, pues te conozcan un poco, que la verdad es que tienes un currículum bastante extenso. Como currículum, eres cinturón negro séptimo dan en Nihon Taijutsu, cinturón negro séptimo dan de Sambo de defensa personal, séptimo dan en defensa personal policial, cinturón negro primer dan de judo, cinturón negro cuarto dan de tambo jitsu, arte marcial de tradición japonesa basado en el manejo del palo corto. ¿Sí? También eres monitor en fundamentos, palacao y coreda del sistema de cuchillo Ernest Diablo, con el cual impartes clases en Móstoles y en sus seminarios alrededor del mundo. Y luego como titulaciones, además de todo esto, pues eres maestro entrenador nacional de Nihon Taijutsu, defensa personal, maestro entrenador nacional Sambo, defensa personal, maestro entrenador nacional de defensa personal policial, experto internacional en Nihon Taijutsu y defensa personal, acreditado por el Ministerio del Interior para impartir clase a las fuerzas de seguridad del Estado, monitor en Tambo Jitsu, Kokar Instructor Operative Hand to Hand Combat, instructor principal mundial en defensa personal policial por la Federación Mundial, ¿sí?
Sí.
Y luego, obviamente, pues según tu currículum, pues te has formado en diferentes cursos como seminarios sobre terrorismo urbano, curso y seminario de seguridad y protección a personalidades realizado en Francia y Alemania, cursos prácticos y operativas de localización y control de artefactos explosivos, cursos COCAR Basic SWAT completado, curso de COCAR Comando Combate de Cuchillo y curso también de Avance SWAT Operación Antiterrorista. Además, bueno, has formado, según veo aquí, a más de 100 cinturones negros que van desde el primero al sexto dan. Profesor en defensa personal policial en cursos técnicos tácticos dirigidos a fuerzas de seguridad del Estado como a seguridad privada. Profesor de defensa personal policial en cursos para asociaciones de escoltas en el País Vasco. Y profesor de defensa personal militar en cursos operativos dirigidos a compañía de policía militar. Vamos, que no te quedas corto, no te quedas corto lo que es en currículum, en experiencia. Así que, bueno, José, vamos a comenzar. Y yo espero que va a ser en realidad para nuestros oyentes y los que nos están viendo en vídeo, pues una entrevista y una tertulia, porque tiene que ser como una tertulia, realmente interesante. Así que vamos a comenzar por lo que siempre comenzamos con nuestros invitados. La pregunta de siempre, cuéntanos cómo comenzaste en las artes marciales y por qué comenzaste a practicarlas, José.
Bueno, yo empecé en el colegio, no empecé por nada en especial, ni nada que me sintiera amenazado por otras personas, ni que tenía bullying en el colegio, ¿no? Empecé como una actividad extraescolar, cinco añitos, seis. Tengo ahora 54, por eso el currículum que has leído es tan extenso, porque son más de 30 años impartiendo cursos y desde los 6 años haciendo artes marciales y tengo 54, pues por eso es tan extenso. Empecé en el colegio, 6 años, 5, de ahí pasé...
¿A los 5 o 6 años comenzaste ya a practicar artes marciales?
Sí, judo, que solamente había judo en esa época.
Vaya.
Karate, mi primera licencia es del 75. Y ya llevaba tiempo haciendo judo.
Ya hace un tiempo, ¿eh?
Sí, por eso el currículum. Porque me he dedicado solamente a esto. He estado en otros trabajos, pero bueno, lo que me motivaba y lo que me llevaba adelante eran las artes marciales. Después, a los 11, 12 años, conocí a Antonio Juto Rojo, mi profesor de Nihon Taijutsu. Y ese ha sido el arte marcial que me ha llevado hasta ahora, que no lo he dejado desde, pues eso, 10 años, 11, 12. No me acuerdo ahora, ya yo soy muy malo para las fechas y para... De vez en cuando salen licencias y voy recopilando datos, pero ni me acuerdo. Empecé con Antonio Juto Rojo, haciendo el Jiu-Jitsu, y hasta quinto dan no toqué otro arte marcial, que empecé a hacer coca con unos instructores americanos, que nos movieron y nos dieron bastante formación en el tema antiterrorista, en el tema policial, y es lo que a mí personalmente me abrieron los ojos de cómo hay que enfocar la defensa personal policial y la defensa personal en general, formándome constantemente con gente, hasta haber conocido a ti, el tema del cuchillo, ha sido otro paso adelante, y así seguimos. El arte marcial primordial mío es el Nihon Taijutsu, y en lo que baso mi escuela, en la que pasó todo, y lo vamos aderezando con diferentes sistemas.
Y bueno, ¿cómo recuerdas aquella época? Porque me has contado muchas veces cómo comenzaste dentro de lo que es el Nihon Taijutsu, aparte de Enjuto, con el que estuviste, ¿verdad?
Sí, ese sí es mi profesor principal, después he estado con otro maestro, con Pere Calpe, referente a nivel mundial y nacional de Nihon Taijutsu, para mí el de los mejores, por decir, el mejor Nihon Taijutsu, y con el maestro Hernández. Con el maestro Hernández, pues, con 17 añitos me iba a los cursos internacionales que hacía en París.
Eso es lo que me gustaría también que contaras un poco a los oyentes, porque... para que vean el sacrificio que hay detrás una vez que uno realmente le apasiona una cosa, y como aquel, muchas veces digo, que creo que tú estarás de acuerdo también, que el conocimiento en realidad es para el que busca, no el que lo encuentra de casualidad. Por eso muchas veces cuando dicen, hay un gimnasio al lado, aquí en mi barrio, para poder ir a entrenar, cuéntanos aquella época, como me contaste a mí, cuando ibas en tren hasta allá, hasta Francia.
Claro, ¿no? Para ir a hacer Taijutsu, mejor Taijutsu lo hacía el maestro Hernán. Y tenía gimnasio en Rue de Malmaison, creo que es un pueblecito cerca de París, y yo tenía que irme hasta París. Aprovechábamos los cursos internacionales, fines de semana, y para allá, en un tren solo, con gente que ni conocías, y tenías que ir hasta allí, con 17 años, y bueno, como era antes todo, que no había las oportunidades que era ahora, ni la comunicación que era ahora, con un móvil, que puede estar comunicado constantemente. Allí llegabas y te encontrabas solo en un hotel, te encontrabas con gente del idioma, y había que ir hasta allí, no venían. Y ahora la gente se molesta porque hay un curso en Madrid a 3 kilómetros de donde vives. Un lujo, que antes no había, supongo que tú igual, pues. todos los que queríamos hacer artes marciales teníamos que salir, teníamos que ir a por él, a buscarlo. No lo teníamos. No había internet, no había YouTube, no había nada de eso como hay ahora. Y ahora los cursos tienen 1000 cursos en Madrid, al lado de tu casa, o debajo de tu, donde vives, en el gimnasio. Haces el esfuerzo de traer gente internacional a tu dojo y te vienen cuatro. Tienen cuatro. Y no le dan el valor que tienes. Antes, para buscar eso, tenías que gastarte muchísimo dinero, que no lo había, y tenías que irte muy lejos. Tenías que ir a donde estaba el maestro. El maestro no venía donde estabas tú. Y el maestro a lo mejor venía un par de veces al año a España. Y no era donde estabas tú. A lo mejor era en Barcelona, o en Alicante, o Dios sabe. Ese era el sacrificio. Había que ir a por ello. No te lo traían a casa.
Obviamente. Eso es así. Bueno, también me contaste que los entrenamientos eran bastante durillos, ¿no? Bueno, en aquella época, en realidad, cualquiera que, no sé por qué, en realidad, pero los que hacíamos artes marciales eran épocas duras, entonces, en cualquier arte marcial que hicieras.
Claro, los entrenamientos eran, no se miraba mucho lo que te podía pasar en entrenamientos, y tú entrabas y te daban un casco y vamos a hacer luxaciones con un casco. Pero sí, porque es que el golpe que venía primero dolía. Claro. Y mi profesor era de que hay que probarlo. Yo con 18 años empecé a trabajar en seguridad porque él me comentó, ¿tú quieres saber si lo que yo te enseño vale? Pues él era director. Llevaba una discoteca aquí en Móstoles y me llevó. Y claro, no es lo que entrenas, no es igual. Pero si lo acercas a la realidad con gente, antes de los entrenamientos eran eso, eran, pues valía todo y no pensabas en que no le voy a hacer daño para que no se me quite la gente, para que no, antes no se miraba. Antes era más bestia, más inconsciente, creo yo.
Quizás era una actitud o mentalidad diferente a la que hay ahora, ¿no?
Claro, mi mentalidad de guerrero. Él no, mi profesor, antes no, justo no te enseñaba nada que no podía demostrarte. En defensa personal. Hablando de defensa personal. No hablamos de técnica y de historia de las artes marciales y todo, pues el protocolo que tienes para los katas, que tienes que... No. Defensa personal. La defensa personal era movimiento, en estrés y rápido. No una técnica que dure 20 segundos.
Oye, y una cosa, José. Todo este conocimiento te fuiste también puliendo, pues, en acciones de calle, en trabajos diferentes y en experiencias. Cuéntanos un poco acerca de este mundo, porque ahora después tocaremos también el tema de la defensa personal en diferentes campos.
Yo la suerte que tuve es que cuando entrenaba, estaba rodeado de gente que trabajaba en seguridad y trabajaba, pues, en la noche. Uh-huh. Y policías, guardias civiles, policía municipal, que también, pues, estábamos aquí en Móstoles, que era antes, no es como ahora, y había que, pues, lo que aprendías tenías que hacerlo, y te dabas cuenta ahí que lo que hacías en el gimnasio, aunque lo hicieras de la manera que lo hacíamos nosotros, se acercaba poco a la realidad. El que tienes enfrente golpea, se mueve, tienes que anticiparte siempre. No podías dejar que pasaran las cosas, ¿no? Bueno, te va dando la experiencia, ¿eh? Que si, ahora pensándolo, no era defensa personal. Si hablas de defensa personal, estás como admitiendo una derrota. Ahí tenías que ir tú. Si la situación estaba mal, tenías que actuar. Si dejabas que pasara algo, como un agarre, un golpeo previo, habías perdido. Y eso es lo que me di cuenta yo en la defensa personal y en lo que yo intento inculcar a la gente dentro de lo que se puede hacer dentro de un tatami, que evidentemente en Nihon Taijutsu se basa mucho en las luxaciones, no vas a hacer una luxación a tope, porque un caos de una luxación es para toda la vida, no es para 10 minutos que te levantas groggy, y tienes que hacerlo dentro de, pues, unos parámetros que el otro no le haga mucho daño.
Oye, y toda esa experiencia que durante esos años de trabajo en diferentes sectores, no solo esos, como ya me contaste alguna vez, ¿eso te sirvió para darle un enfoque diferente a lo que tú ya hacías?
Sí.
A lo que fue, bueno, a lo que es ahora, pues, tu escuela.
Claro, es que tienes que saber echar en un tamiz y separar lo que es la defensa personal de la técnica. Y si alguien te pide defensa personal, no engañarle. Pues esta es la técnica que tienes que hacer. Yo sé que la gente quiere que le engañes y que le digas, pues mira, con esto te vas a defender. Si no eres una persona agresiva, si no tienes la iniciativa tú, si no rompes ciertas reglas, no vas a poder defenderte. Y dentro, pero esto quiero que mis palabras no se malinterpreten. Tienes que enseñar a la gente dentro de unos parámetros para que no se hagan daño, pero también explicarles hasta dónde es la técnica y hasta dónde es la defensa personal. Los distintos niveles, las distintas velocidades, todo. Pero es complicado, complicado. La gente, cuando la aprietas y le dices, mira, pues una luxación no sale desde este agarre, o la luxación no te va a salir al principio, ni va a ser tan bonito como lo ponemos en los vídeos y lo ponemos en las películas, sino que es un compendio de todo. Es un forcejeo en el que en un momento dado verás la mano, podrás agarrarla o no, o podrás proyectar o no, tendrás que ir con él al suelo o no. Que no es un dogma la técnica, sino que la técnica va cambiando según las circunstancias del momento. Y eso ahora está todo muy. Tú hablas mucho de los drills, que está todo muy encasillado, la gente. Pues eso pasa también en el taijutsu y en el jiu-jitsu. Está todo muy encasillado y la gente no se da cuenta que eso no es así. Cuando estás haciendo una luxación o estás en una predicción o algo, el tío se te va a mover, se te va a agarrar con otra mano, te va. Y lo que tienes pensado hacer no te sale. Pero tienes que tener suficiente bagaje técnico para poder pasar de una cosa a otra.
Vamos, que el otro, como decimos siempre, el otro no es manco.
No, ni va en silla de ruedas.
Obviamente.
Entonces te va soltando todo lo que tiene y de la mala hostia que tiene encima
Sí.
y tú tienes que ir con las mismas reglas. O
Y
sea,
que
lo
tampoco, tampoco es una hermanita de la caridad.
no. Tienes que, para aprender, lo puse en Facebook, ahora mismo no me acuerdo cuáles eran las palabras, pero para ganar una batalla tienes que ser muchísimo más agresivo que el que te ataca. Y tienes que tener la mentalidad que el que te ataca, ¿no? Eso de la fuerza del contrario, una competición con las mismas reglas los dos, puede ser. Puede ser, yo digo que no. Pero en la calle, no.
Oye, vamos a seguir hablando con
Sí,
esto.
nos estamos yendo a otro tema.
Sí, no, pero sí, no, está bien, pero vamos a ir paso a paso y así lo vamos viendo mejor.
Pero lo que yo quiero que comprendas es que para tener una buena defensa personal, si no eres un buen técnico, olvídate.
Obviamente, obviamente.
Ahora, cuando pasamos al tema de Nita y Paul, pues ahí te pondré varios ejemplos en lo que se ve.
Oye, y ya que hemos comenzado por este, ya el próximo paso, ¿qué es el Nihon Taijutsu? Y después te preguntaré sobre qué es el Ni Taipol. Pero vamos a comenzar por lo principal. ¿Qué es Nihon Taijutsu?
Para mí.
Cuéntanos,
Yo te voy a decir lo
cuéntanos.
que es para mí, ¿vale? El Nihon Taijutsu es un arte marcial japonés, ¿vale? Bueno, de concepción japonesa, en que la metodología de enseñanza la inventó el maestro Ronin. La forma de enseñarlo a los occidentales. Es una metodología, para mí, la mejor que hay, que voy a decir, llevo toda la vida con esto, pero el programa en el que está basado, la estructura en el que está, los pasos que se van siguiendo para ir cogiendo esa técnica y esa defensa personal, para mí es lo mejor. Es un programa muy estructurado con su forma tradicional, su forma de defensa personal, en el que los conocimientos los vas adquiriendo poco a poco y desde el principio, si le enfocas a la defensa personal, puede ser muy efectivo desde el principio.
Y ahora cuéntanos un poco
Esa es mi
de...
forma, ¿eh? Que después hay alguien que te podrá decir que es un arte marcial de acción japonesa, que te hablará de la historia de Nihon Taijutsu, tal. Pero el maestro Hernández lo inventó, lo sacó la metodología como defensa personal y hay que darle eso.
Obviamente.
Buen método de defensa personal. Después hay mil historias y podemos adornar y lo podemos como queramos. Pero es un sistema de defensa personal súper, súper efectivo. Porque está basado en un programa que no lo he visto todavía en ningún otro artículo.
Oye, y sobre esto, cuéntanos un poco de la historia y orígenes en sí. ¿De dónde extrajo el maestro Roland todo este conocimiento?
Bueno, el maestro Roland lo sacó del maestro Minoru Mochizuki, que era un alumno aventajado de Jigoro Kano, que le mandaron a estudiar ciertas artes marciales japonesas que estaba olvidando, como el Daito Ryu, y de ahí contactó con Shokaku Takeda, y ahí sacaron el Daito Ryu, y donde él inventó el Aikido Yoseikan, la escuela de Aikido Yoseikan en la que se basa el Nihon Taijutsu.
Y dentro del Nihon Taijutsu, aparte de la mano vacía, existe también diferentes apartados como el tambo y demás.
Nihon Taijutsu es mano vacía solo. El Tambo es un arte marcial que en estos momentos lo lleva el maestro Pere Kalpe y se basa en el manejo de palo corto, pero no tiene nada que ver con el Nihon Taijutsu. Es un arte marcial que va a la par con el tema del kobudo japonés, pero no tiene nada que ver. El Nihon Taijutsu es mano vacía. O sea, no hay ningún arma ni en ningún. Por
Vale.
eso. Es un buen complemento el Tambo Jitsu. Es un complemento al Nihon Taijutsu porque la gente que está haciendo Tambo Jitsu es la gente de Nihon Taijutsu generalmente. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en el tema técnico. No tiene ninguna.
Oye, y tu rama principal es el Nihon Taijutsu, que luego sacaste en Nitai Poly y demás. Dime. Vamos a hablar un poco de tu escuela en sí, Rivera Ryu, ¿ok?
De mi dojo.
De tu dojo, de tu escuela, de tu sistema, de tu forma de enseñar.
No. La gente cuando ve lo de Rivera Ryu, eso fue un fallo. No, no fue un fallo. Sonaba muy bien Rivera Ryu.
Sí.
Musicalmente hablando, o sea, suena muy bien Rivera Ryu. Ryu significa escuela. Y la gente se cree que yo tengo una escuela de Rivera, que es. No. Yo hago Nihon Taijutsu y mi forma de ver el Nihon Taijutsu es muy del. Derivado a la aplicación, a la defensa personal. Que yo tengo una manera de hacerlo así no significa que haya una escuela. O sea, mi método de enseñanza es el Nihon Taijutsu. Yo llevo el programa de cero al final del maestro Hernández. Le pasa que en lo bueno que tiene el Nihon Taijutsu, por eso te explicaba, que tiene unos dogmas, que son la técnica base, el Gijón y los katas. Se hacen de una manera, como dice el maestro Hernández. Y de ahí no nos podemos salir. Pero lo bueno que tiene es que la aplicación no está encasillada. Me explico. No hay una primera de cuello, una primera de suki circular. No hay. No hay. Tú cuando vas a un examen de Nihon Taijutsu, y es lo bueno de Nihon Taijutsu, es que te dice agarra de cuello. Y tú puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Estoy hablando de examen, ¿eh? No estoy hablando de calle, ni estoy hablando de nada, ¿no? Estoy hablando de examen. Tú puedes hacer lo que quieras dentro de lo que son las técnicas del Nihon Taijutsu. Tú eres, si tú dominas las luxaciones, puedes hacer el examen entero de luxaciones en la parte de aplicación. No pasa nada. Si eres efectivo, rápido, contundente y es más o menos acorde a la realidad, estás aprobado. O sea, lo que te deja el Nihon Taijutsu es que la parte práctica, la aplicación, sea tuya. Y tú le des pues, el enfoque que tú quieres. A tu fisonomía, pues tus condiciones físicas, tu. ¿Cómo estás en ese momento? Eso es lo bueno que tiene el Nihon Taijutsu. Tiene unos dogmas, en técnica base y Gijón, y después la aplicación es tuya. Tanto mía, mi forma de verlo, y es tan válida como cualquiera. Y eso es lo bueno de Nihon Taijutsu. Que no te encasilla, y por eso, para mí, yo te estoy hablando de mi punto de vista. Seguro que me llega otro de otro sistema y me dice.
No, no es
Igual, si
no
hay
es solo tu
cualquier.
punto de vista, ¿eh? Es también el punto de vista mío y de muchos otros, ¿eh? Porque tú no eres igual que los otros y tú tienes que tener tu for propia forma de hacer las cosas.
Claro,
De
y en mi
dentro de
escuela
una base, claro, obviamente.
y en mi escuela lo que se practica mucho la técnica base y el Gijón, pero si nos ponemos en tantos por cientos, a lo mejor hay un 40 de técnica y un 60 de aplicación. Pero claro, no podemos hacer una buena aplicación si antes no tienes una buena técnica. No puedes hacer un buen luxación hacia el exterior, un kote ganshi, si tú no sabes hacerlo. Si tú no sabes hacerlo y no sabes hacerlo bien, nunca vas a hacerlo. Vas a ser bueno en aplicación, en defensa personal. Y en mi escuela se basa mucho en la aplicación. Pero no es una escuela propia de Rivera Río. Rivera Río es el nombre de la escuela física.
Eso ha quedado claro, porque muchas veces es lo que sí, tú claro. Has dicho, se puede confundir uno.
Se confunde la gente porque está la palabra Río, pero Río fue un compañero mío que ya no está con nosotros en la escuela, el que puso, dijo, pues si le pones Río, musical, el nombre es como muy musical, muy pegadizo con tu apellido, y, pues mira, es verdad, tienes razón. Y la gente se cree que es una escuela, que entonces yo no tengo ningún programa mío propio, ni tengo mi forma de ver el Nihon Taijutsu, que es muy distinta al resto de la gente, sí, muy distinta. Pero no es una escuela ni nada, Dios me libre. Yo ni tengo los conocimientos suficientes, ni el bagaje suficiente como para crear yo una escuela. Imposible.
No, bagaje sí tiene, desde luego, pero...
Bagaje por el tiempo que llevo, porque yo me veo muy pequeñito y no lo he dejado.
Bueno, el tiempo y experiencia, que como digo yo, muchas veces la experiencia supera lo que es al bagaje en sí, muchas veces. Como dice el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Sí. Vale, y sobre esto, ya que ha quedado claro esto, cuéntanos algo acerca del Nitaipol, tu forma de ver la defensa personal policial.
El Nitaipol, pues, surgió porque todo el mundo que me rodea a mí, o está metido en la seguridad, o está metido en la policía, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y siempre acabábamos haciendo técnicas de este tipo, pero faltaba como un programa, faltaba como darle forma. Yo conocía al sistema COCA, un sistema pues ya no está aquí en España. Ni se,
explica
no
un poco, mucho. Un poco qué es.
No hay mucha información de COCA, no, ellos tampoco quieren dejar un claro que no querían mucha publicidad del sistema, ni querían que, y lo respetamos, y no se dice nada de ese sistema, mejor mantenerlo. Es un sistema pues que a mí me ayudó mucho. Vi pues varios conceptos, varios fundamentos que me dieron, ¿vale? Y yo con ellos, cuando empecé a entrenar con esta gente, di como 20 pasos hacia atrás. Uh-huh. Que me dejaron claro que la defensa personal que hacíamos, no me lo dejaron claro con palabras, me lo dejaron claro con hechos. Y claro, cuando tú llevas toda la vida, eres quinto dan, ya te crees que sabes todo y te viene alguien y te tumba todo lo que tú sabes, pero te lo tumba con argumentos, pues, o te refugias en lo que sabes y dices, y te haces un talibán de lo tuyo y dices, a mí mejor, y ya está, y te enrocas ahí, o hablas con ellos y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho mal? Y empezaron a darme unos conceptos, empezaron unos principios, una forma de ver la defensa personal. Pero es un poquito, ellos no lo veían, no es igual en Estados Unidos trabajar que aquí en Europa. Aquí la legislación pues nos tiene un poquito, pero al final todos esos conceptos me hicieron ver por los fundamentos. Y lo que hicimos es, bueno, lo que hice fue coger el Nihon Taijutsu con la misma estructura, su técnica base, su Kihon, su técnica aplicada, pues acercarme lo más posible a esos fundamentos que había cogido con la gente de COCA. Y pues bueno, pues sacamos un sistema en el que se hace hincapié en la supervivencia de la gente. Uh-huh. Nosotros damos unas técnicas, damos una metodología, un programa en el que se basa en la supervivencia de la gente, de la gente, del policía, del militar, de la persona que haga las técnicas, que sea fuerte y cuerpo sobre el Estado. Y de, independientemente de lo que le pase al otro. Ya me pueden decir, joder, es que la legislación no permite, yo no entiendo legislación y yo no soy policía, yo soy artista marcial y tengo que hacer técnicas y yo tengo que dar esas herramientas. Después tú coges las herramientas que quieras. ¿Quieres coger el martillo y el destornillador? Pues lo coges. Que si no tienes tornillos no vas a poder hacer nada, pues eso es cosa tuya y tú lo coges y sabes lo que tienes que hacer. Pero había que dar una estructura y había que dar unos conocimientos al policía para que lo hiciera. Que a veces se sale de la legislación que hay, pues sí. En mi Taipol no hay un programa de engrilletamientos, no hay un programa de cacheros, no. Hay un programa de supervivencia policial. en el que pues se va cogiendo las técnicas que más acordes están dentro del Nihon Taijutsu para su trabajo. Para su trabajo, para que él... Y hay unos conceptos, como peligro por exposición, balance, blanco central, todos esos conceptos se van metiendo en las técnicas y lo que queremos hacer es muy efectivo al tema policial. No, no, hacemos técnica, no hacemos táctica policial. No. Nosotros somos artistas marciales. Nosotros tenemos que explicar la técnica y la táctica ya en sus distintas agrupaciones o en sus distintos... Pues los policías municipales lo harán de una manera, lo nacional de otra, la guardia civil de otra, y no nos podemos meter en eso. Tenemos que enseñar las técnicas y la supervivencia policial. Porque la supervivencia se entrena, no se adquiere. O sea, tienes que entrenarla. Y por eso nos negamos a... No es que nos neguemos, es que no... Cada uno tiene su forma de cachear, cada uno tiene su forma de engrilletar. No podemos estar horas y horas haciendo cursos de engrilletamiento, ¿no? Si hay una persona que se deja engrilletar, le engrilletas como sea, de la manera que sea, en 12 segundos y ya está. Pero el problema es que cuando alguien no se quiere engrilletar, o no se quiere dejar cachear, o te ataca, o estás tú solo, pues eso es lo que el Itai Paul intenta. Es muy distinto, por eso tenemos el éxito que tenemos. Pero somos cuatro, lo tenemos en la Federación Mundial y poco a poco lo vamos enseñando, pero... es lo que te he explicado, hacer la supervivencia a la policía, que la gente esté, que tenga unos conocimientos que le permitan sobrevivir a un ataque.
Perfecto.
Ese ataque no tienes que, si no eres capaz de controlar a una persona en el suelo, para engrilletarla y cachearla, va a ser muy complicado.
Que eso se suele ver mucho ahora, en muchos vídeos de YouTube, Facebook, etcétera, etcétera.
Claro, yo no tengo nada contra esta gente, pero hacer un monográfico de engrilletamiento, en la academia se lo han dicho, si una persona se quiere dejar engrilletar, no hay ningún problema. Claro. Lo que hay que hacer es monográficos que cuando le vas a engrilletar y se da la vuelta y te ataca, ¿ahora qué haces? Pues eso es lo que hay que hacer. Bajo mi punto de vista, que yo no, ni tengo la verdad ni...
Bueno, tu punto de vista y de muchos, que están, como decimos, a pie de cañón. Por eso se llama este podcast, se llama Sobre el Combate, porque decimos las cosas políticamente correctas.
No. Es que más, es que yo lo que creo es que... Bueno, no puedo decirlo, ¿no? Porque... Pero es... Nos están engañando con el tema de... ¿Para qué quieres un título de monitor? De los conocimientos, grandes conocimientos, los tienen que tener los monitores. Los monitores y los instructores que se dediquen a dar clases, no que se dediquen a estar en la calle. Los que tienen que estar en la calle tienen que tener un bagaje de técnicas muy pequeño y hacerlas universales. Que de cualquier punto o de cualquier situación puedan sacarlas. Un policía no puede tener un programa de 1000 catas de defensa personal policía, 1000 catas de engrilletamiento, catas, en un sistema que tiene que ser operativo 100%, no lo veo. Pero bueno, tantas técnicas, no. Un policía, dependiendo del cuerpo que esté, tiene que tener unos conocimientos y unas técnicas mínimas en las que pueda sacarla de cualquier situación y que las practique, las machaque así hasta que se hagan, se interioricen y las saques de cualquier sitio, de cualquier posición, de cualquier...
Obviamente.
Y por eso el Nitai Paul lo que hace es las técnicas cuerpo a cuerpo, son de Nihon Taijutsu y Koka. Y el tema de cuchillo, nosotros teníamos el tema de la tradición japonesa, pero cuando te conocí a ti y a tu hermano, pues dije, se acabó. El tema de cuchillo es arnés diablo, le pese a quien le pese, y porque hay que buscar, o sea, a una persona que lo va a necesitar como una herramienta, le tienes que dar una herramienta que esté calibrada. Le puedes dar una herramienta que no sepa, ni tú mismo te creas lo que estás enseñando. Que es la cruda realidad y lo que está pasando. Hay gente que... Vamos a hacer un curso de policía. El kata de no sé qué. Joder, un kata, macho. Pero bueno, que está bien también.
Vamos al asunto, al meollo de la cuestión, ya que hemos ido poniéndonos, como decimos, en situación. Vamos a hablar de la parte en la cual eres un profesional y es la defensa personal. ¿Cómo definirías tú la defensa personal? ¿Cuál es tu definición personal de defensa personal?
La defensa personal. Vamos a ver. El concepto de defensa personal, me parece que te lo escuché a ti o en uno de los artículos que subes o vídeos y tal, que era, si tú empiezas como, lo admites como defensa personal, estás admitiendo una derrota. Te estás defendiendo ya. Y una defensa, no vas a salir nunca airoso. Nunca airoso. Dentro de la defensa personal, para mí, mira, hay uno de los fundamentos de Nihon Taijutsu que es nunca vas a ser proporcional al ataque recibido, ¿vale? Pero si estás esperando un ataque físico, a lo mejor tu respuesta no va a ser buena. No es lo mismo trabajar hacia atrás que trabajar hacia adelante. ¿Me explico? Cuando tú estás haciendo una defensa, siempre vas a ir hacia atrás. Y si vas hacia atrás, siempre vas a dar la oportunidad al otro de que te vaya atacando más. Tú tienes que ver, para mí la defensa personal es, si ves una situación jodida, mala, tienes que quitártela de encima allá. Si ves que alguien tiene una mano detrás del bolsillo, cuando acabas de discutir con él, que se ha bajado del coche o en una barra de un bar que te ha insultado y te ha tirado algo y se lleva la mano hacia atrás, no te va a sacar una tarjeta de visita para dártela. No sé lo que va a sacar. Pues en ese momento tienes que lanzarte tú hacia adelante y neutralizar el ataque. Vale, para mí la defensa personal es anticiparse.
Es proactividad, vamos.
Sí. Para mí, no sé cómo catalogar. No, yo le cambiaría el nombre de defensa personal.
Autoprotección, a lo mejor.
Autoprotección, protección personal. Porque hablar de defensa personal es que estás hablando ya de una derrota. O sea, me estoy defendiendo de un ataque, de un puñetazo, de un boxeador. Bueno, sí. Se arranca la cabeza.
Obviamente, ese es el principio. El principio incluso que muchas veces hemos hablado de las propias armas. La defensa siempre es ofensiva.
Claro.
Nunca es defensiva y pasiva, siempre es ofensiva.
No, siempre nosotros tenemos, cuando hablamos de aplicación, siempre procuramos ir hacia adelante. Que el ataque nunca termine, que no te llegue nunca el agarre, que no te llegue... Por eso muchas de las... Yo en las clases procuro que el ataque no se vea muy claro. Me explico, que se vea un movimiento de la mano en el que yo voy hacia esa mano, voy hacia esa parte del cuerpo, voy hacia ese ángulo, voy a... Pero bueno, pero que lo más seguro que esté equivocado. Porque el resto lo hago yo.
¿Por qué vas a estar equivocado? Yo ya te digo que no eres tú solo. Sino hay mucha gente. De hecho, toda la gente que pasa por estos podcasts, todos los que pasamos por estos podcasts son gente con experiencia. En la realidad, en el contacto, y todos son de la misma mentalidad, ¿eh? De la misma mentalidad. Y bueno, dicho esto, que has definido un poco la defensa personal, que también hay que decir que yo practico contigo muchas cosas, porque yo practico todo aquello que ¿cómo lo voy a definir? Todo aquello que realmente aporta algo a la esencia del combate. ¿Qué cosas? Cuidado con esta pregunta, ¿eh? ¿Qué cosas están haciendo mal o ves tú que están tomando a la ligera dentro de todo lo que se entrena dentro de la defensa personal? Conceptos, técnicas, actitudes, forma de ver las cosas, no sé. ¿Qué es lo que tú crees que está cada vez se está distorsionando más?
Vamos a ver, la velocidad y la contundencia en la que se hacen las técnicas. Es que lo que yo no quiero es que la gente me malinterprete. Tú, si estás haciendo un arte marcial y lo vendes como, yo hago jiu-jitsu y lo vendes como jiu-jitsu tradicional, yo no tengo nada en contra de las técnicas que se hacen a una velocidad, sin contundencia, dejando que te agarre, dejando, no viendo, pues bueno, los parámetros que te definen. No lo estás viendo bien. O sea, por ejemplo, un agarre de cuello. Ajá. Que el tío se queda quieto y tú le haces mil historias. Pues no va a ser así. No va a ser así. Están mintiendo. O sea, te puedes defender de un ataque de cuchillo. El tío viene con el cuchillo de arriba abajo desde 3 metros y te indica cómo va con el cuchillo, y cuando está llegando no te lo tira al pecho, sino te lo tira de detrás. Y haces la técnica y después, cuando ya las agarres, implica velocidad y no, no, o sea, desde un principio, la defensa personal tiene que ser, como te diría yo, concreta, muy concreta, o sea, tiene que ser concreta, rápida y contundente. Y si lo haces de otra manera, no estás haciendo defensa personal. Estás haciendo unas técnicas, estás haciendo unas coreografías que vienen muy bien y que las exhibiciones quedan de puta madre. O sea, quedan muy, muy bonito. Queda muy bonito y la gente dice, ¡guau! ¿Ha visto qué salto ha dado este tío a la cabeza? La ha agarrado y la ha tirado. Sí, queda muy bien. Como Circa del Sol queda estupendo. Yo digo que no y eso da una publicidad muy buena. Pero
Oye,
hay que acotar lo que es la defensa personal. La defensa personal son cuatro técnicas y un pasillo sin fondo, con fondo, no.
¿y tú crees que, por ejemplo, aquí ya vamos a tocar dos temas? ¿Tú crees que es necesario entender o tener cierta experiencia en el enfrentamiento para hacer defensa personal? ¿O se puede
Sí.
hacer simplemente como el que va a sudar al gimnasio?
No. Tienes que tener una experiencia. Te tienen que haber dado. Tienes
Obviamente.
que haber sufrido la técnica, tienes que haber estado en situaciones que te tiemblan las piernas, empiezas a sudar. Tienes que haber estado en esa situación para ver cómo tienes que afrontar las técnicas.
Sentir
El
la
resto,
adrenalina.
claro, el resto es lo que dices tú para sudar. Si yo puedo hacer una coreografía de 1 minuto de aplicación que puedo reventar a la gente y físicamente y con. Y se pueden ir a la ducha y tan calentitos y ya está, pero no ha habido. Vamos a ver, y lo que la gente tiene que tener en cuenta es que cuando tú hagas una técnica o cuando te defiendes de un cuchillo, cuando te van a cortar, te van a pinchar y te van a golpear. Si es que no, no vas a salir indemne de una técnica. Hay que tener. Nosotros lo que hacemos es, las clases nuestras, la parte física es exigente. Son 20 minutos, 25 de físico a tope, y después de eso se empiezan a hacer las técnicas. Llegas muerto físicamente, sin nada de azúcar, muerto, o sea, sin energía, sin energía. Y es cuando tienes que hacer. Es lo que te va a pasar en la calle. Es lo que te va a pasar en la calle. Y que el otro no te deje agarrar no te deje hacer la técnica bien, no te permita que te muevas bien. Si no lo haces, darle un tiempo de reacción. Al medio segundo tú no has reaccionado, el otro va a sacar la mano. Pues cosas de esas hay que hacer. Es
Oye,
decir, hay que tener una cierta experiencia en haber tenido situaciones de este tipo. Pero no sé, pero que no, es que con esto va a decir, madre, ¿qué pasa? Y todos los que no hayan tenido no pueden dar clases. Claro que pueden dar clases. Pero ¿quién dice lo contrario? Estamos hablando de defensa personal. Tú puedes dar tu clase de judo, de jiu-jitsu, de karate, de lo que sea. Y si lo enfocas como tal. Y si lo enfocas como tal. Y lo vendes como tal y la gente te lo compra, pues ole. Bien. Pero si dices defensa personal, no cojas a uno que te pesa 20 kilos menos que tú y le haces las técnicas. Y dices, joder, mira qué proyección tengo, qué ilustración tengo. Un tío que pesa 20 menos kilos que tú y no se mueve y se deja. Hay que cambiar muchas cosas. Sí, hay
Oye,
que tener una experiencia previa, sí.
y dentro de este bagaje técnico que tú enseñas, hay una cosa que la verdad me gustó mucho cuando entreno contigo y es en el concepto de romper, que las roturas o las luxaciones en sí apenas se ven, se rompe sobre el sitio. No son las típicas vueltas espectaculares que se ven en películas, sino que es más, se siente más de lo que se ve.
Claro, es que, o sea, una luxación se hacen de esa manera, de forma de aikido, para no hacerse daño. Claro, yo tengo que absorber la energía del otro, me lo llevo, tada, pero te lo llevas al suelo no por la luxación tiene que ser arriba. O sea, tú cuando coges una mano, el tío, la persona que le coge la mano no va a dejar la mano ahí para que se lo hagas. Va a tirar de la mano hacia atrás, te la va a levantar, la tienes que luxar en el sitio donde la cojas. No sé si me explico.
Sí, no, está
Y
perfecto.
cojo la mano a la altura de mi pecho, a la altura de mi pecho tengo que luxarlo. El cóccix ese no tiene que ser ahí, o el huequito, la técnica que hagas, tiene que ser ahí. Si la quieres llevar a otro sitio, no, no vas a poder. Es que una persona que empieza a forcejear contigo, te lleva de un lado, te lleva a otro, te lanza un cabezazo, te da un codazo, te da. Pues si coges la mano ahí, a donde sea. La mano, el hombro, el codo, la pierna, lo que sea. Porque en el forcejeo vas a acabar en el suelo, o arriba, o no. A donde esté, tiene que salir la luxación. Y claro, y tienes que tener, para eso, ahora volvemos atrás. Si tienes un buen concepto técnico, si tienes bien depurada la técnica, entonces es cuando eso te sale en ese momento, pero tienes que tener técnica. Tienes que tener una técnica. Y si tú enseñas, pues, cuatro luxaciones bien hechas. No, mira, el knee table, en su principio, igual que el taise, tiene 8 luxaciones sobre agarre de muñeca, para ver el concepto de cómo se realiza, dónde se coge, dónde se hace, y después ese concepto técnico se quita y empezamos a agarre de cualquier sitio, y ya, cuando ya tenemos bien cogido el agarre, vamos nosotros a por él. Se olvida el concepto de defensa personal y es ataque personal. Yo voy a por ti. Y tengo que, yo qué sé, hacer luxaciones, pues vete por el brazo, o vete por la cabeza, o vete por la rodilla, o vete por lo que sea, para hacer luxaciones. Pero sí, nosotros trabajamos muy en seco, muy en seco. Y es sucio, no se ve, tú lo que has dicho tú es correcto, no se ve, o sea, no se siente, no se ve. Desde fuera no se ve. Desde fuera y de abajo. ¿Están bailando? No, ni bailando, están agarrados ahí. Eso es lo que se ve.
Obviamente, obviamente. Y bueno, vamos a ir hacia la recta final. Vamos a ir en este apartado. Háblanos un poco de tu escuela, las actividades que realizas ahí para el que esté interesado o quiera conocerte más a fondo. Aunque pondré también tu dirección y tu teléfono aquí abajo en la descripción. Y bueno, y aparte de los cursos que das en el extranjero, etcétera, etcétera. Cuéntanos, háblanos un poco sobre lo que haces.
Pues yo realizo cursos en extranjero, sí, soy directivo de la Federación Mundial, en mi cargo del departamento de Nitaipol, y sí, damos cursos en los congresos, en Italia, en Francia, hemos ido a Ecuador, nos movemos por bastantes sitios. En la escuela, después de haberme oído hablar, ya tendrás una banda y todo, ¿no? Pues nuestra escuela es el 90%, 80%, 90% de niños. De niños que empiezan con ese concepto, pero con juegos. En el que los juegos ya son muy pegados entre ellos, no se hacen luxaciones, ni se hacen daño, ni se hacen nada, pero hacen mucho combate en el suelo, los juegos ya son un poquito viendo la competencia para que haya agarres de manos que no te pueden soltar. Se le va metiendo en ese concepto para cuando ya suban adultos, eso no entren con miedo ni ya saben a lo que van. Nuestra clase empezamos a cogerlo desde 3 años. Tenemos clases de 3 años. Evidentemente, la defensa personal que hay en 3 años son juegos. Basamos en los animales, vamos a hacer veloso, vamos a hacer canguro, vamos a hacer. De ahí, del ejercicio que hacen, para de coordinación, se le van metiendo conceptos de defensa personal. Pero el concepto de defensa personal que se le meten a los niños en nuestra escuela es sobre un ataque físico. ¿Qué significa? Que si ellos no se sienten atacados físicamente, no van a hacer la técnica. No van a coger a un niño porque me has quitado un juguete y le va a dar. No. Ellos se van a defender si hay un agarre de cuellos, si hay un agarre de manos, si hay un intento de llevárselos. Se le va enseñando sobre esos conceptos. Y después tenemos desde 3 años al infinito. Clases desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y se toca, también tenemos un programa de defensa personal femenino con los mismos conceptos. Con los mismos conceptos del que se le explica a la defensa personal policial y a la defensa personal civil. Igual.
Oye, en su programa. Y en lo que haces de defensa personal femenina, ¿cómo sueles hacer o repartir la actividad?
Bueno, ¿una clase te refieres?
Sí, una clase o cómo reparten los grupos, cómo hacen los entrenamientos a nivel de defensa personal femenina.
La clase es como todas las nuestras, o sea, tiene su parte física muy exigente, muy exigente. Y después, los conceptos de defensa personal es que una mujer se va a enfrentar a un hombre, siempre, siempre se va a enfrentar a un hombre. De vez en cuando entra algún alumno mío y hace de buque o hace de sparring. Uh-huh. Y hay un programa en el que se empieza a indicar técnicamente, como a mucho desplazamiento, y siempre siendo muy ofensiva. Una cosa que hemos quitado dentro de la defensa personal femenina es el protocolo que hay dentro de las artes marciales. De saludo, de respeto, todo eso en la defensa personal femenina se ha quitado. Uh-huh. O sea, ellos no tienen que saludar al tatami, no tienen que saludar, porque si hablamos de que tienen que estar atentas 100%, un saludo, agarrarle cuando se van a levantar, todo ese concepto de protocolo de buena persona se le quita. Se le quita para hacer una carrera. O sea, no, que cuando se tenga que defender de algo sea realmente defensa. No tiene ni saludar previamente, ni. Y tiene su programa también. Y tienen Arnés Diablo. Tengo un grupo muy bueno de mujeres que hacen Arnés Diablo, que vienen de la defensa personal femenina.
Ah, muy bien.
Todo se va, toda la escuela está enfocada a la defensa personal. Es una escuela que no me gusta decir especialidad, porque no somos eso de especialistas, pero sí estamos especializados en defensa personal. Todo lo que hacemos lo llevamos a la defensa personal.
Entonces, dentro de esto, pues tienes clases para niños, para adultos, de defensa personal femenina, ni taipol para policía.
Defensa personal femenina, para policía por las mañanas, tenemos clases de Arnés Diablo los viernes, clases de tambo, todo lo que es. Oye. Arnés Diablo bajo tu tutoría, o sea, no, no hacemos nada que no nos hayas enseñado antes.
Oye, ¿y los cursos? ¿También das cursos en Italia, sexto en Ecuador, en Francia? Háblanos un poco de esos cursos.
Bueno, mira, los cursos están o los organizan particulares dentro de los distintos países a los que vamos, o bajo el manto de la Federación Mundial. Que nos llama, por ejemplo, Ecuador. En Ecuador fue una experiencia muy buena porque estuvimos con Infantería Marina. Y bueno, pues una gente que necesita la defensa personal sistema porque ellos lo tienen que utilizar, no le puedes enseñar. Pues no, el Nijón de ISO está, y el Interpol fuera de aquí de España está más. No. Tiene más adeptos que aquí.
Nadie es profeta en su tierra.
Y yo no me puedo quejar que estoy. Mi dojo no está a falta de gente. Ahora, con el tema este, pues. Estamos mal,
pero bueno, tú.
Pero volveremos.
Cuéntame, la última vez que estuvimos hablando, antes de que pasara todo esto, ¿cuál era la media de alumnos que tenías allí?
Estamos cerca de los 250 entre niños, mujeres. Sí, por ahí más o menos. Las clases están. O sea, no me puedo quejar, tengo listas de espera.
Vaya, eso está muy bien.
Para Nihon Teisu, que es un arte marcial minoritario dentro de las artes marciales, que son deportes minoritarios, yo no me puedo quejar. No, o sea, no es para tener un Ferrari en la puerta, ni estar, porque tampoco, yo no soy una persona que vaya por el tema del dinero, no es una cosa que. Pero para no tener que estar agobiado de que vean, va a venir gente, no va a venir, no estamos pensando en eso, ¿no? Estamos bien, no nos podemos quejar.
Eso es que como calidad de profesor eres único, José.
También es que llevaba muchos años. Yo en la zona 30 años. Yo empecé con 22 años en la zona y tengo 54. Joder. Con 22 años yo ya daba clase ya. Tenía un grupito en la zona. Y la gente dice, joder, es que tienes mucha gente. Mucha gente, pero porque también llevo muchos años. Claro. Que no llevo tres. Yo he estado muchos años con cuatro personas. Y de insistir, pues el picapedrero al final rompe la piedra, ¿no? Da. 32 años en la zona. Son 54 años ya. Desde los 22 aquí en Móstoles, en la misma zona, pues al final algo muy malo tenía que ser, ¿no?
Sí, ya te conocen.
Por pesado ya tengo gente.
Bien, bien. Bueno, y como proyectos futuros para terminar, José.
Proyectos futuros. Pues que hay que reinventarse, porque el concepto de que teníamos de clases ahora, yo no sé si va a seguir igual. Si sigue igual, pues mira, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Porque más no quiero, o sea, no. Es sacarlo más hacia afuera. Las artes marciales que han empezado hace poco, como Arnés Diablo allí en el gimnasio, pues darles. Más salida, bueno, no somos, o sea, tenemos una clase de 15, 20 personas dentro del Arnés.
No,
o sea, que no está mal, no está mal, ¿no? Pero bueno, nuestro futuro era ese. Potenciar las clases por la mañana, que las clases de marcial dentro de la mañana están flojas. Pero bueno, ahora, pues, es que también tampoco me quiero hacer mucho futuro, porque no sé. No sé ahora que si nos van a dejar abrir, si con cuántas personas nos van a dejar abrir.
Sí, como todo, hay que reinventarse un poco, y la forma que se tardará un poquito de tiempo a volver otra vez a la forma en la cual entrenábamos, desde luego.
Sí, no, pensar lo que pasa, Lázaro, que yo soy una persona que me he volcado, bueno, igual que tú, en esto 100%. O sea, yo soy de los pocos profesionales que viven de esto. De los pocos que viven de las artes marciales. Y ahora, pues, habrá que, pues eso, reinventarse y...
Tiempo al tiempo, eso seguro que sí. Eso seguro que sí. Pues vamos a cerrar, José, y como conclusión, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes, a la gente que nos ve, sobre el Nihon Taijutsu y la defensa personal, sobre lo que hemos hablado hoy?
Pues lo primero, que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y si tienen que probar defensa personal, pues que vayan a un gimnasio, que vayan a otro, que les deje entrar en las clases, porque nosotros no hacemos matrícula a nadie ni hacemos ficha a nadie si no han probado previamente la clase. Uh-huh. Y que yo, que voy a hablar de Nihon Taijutsu, Lázaro, pues para mí es lo mejor del mundo. O sea, tiene un programa. Claro, lo que tú le preguntas a uno de karate, pues el karate es lo mejor. Es que si yo dijera que te... Para mí, lo bueno del Nihon Taijutsu es que tiene un programa de escándalo. O sea, la progresión que llevas con desde pequeñito, te llegas a llegar a adulto, y después, cuando ya tienes una cierta edad y no quieres hacerlo en plan fuerte, tiene su forma para hacerlo suave. Y la defensa personal, pues que la gente no se deje engañar. Venden en defensa personal, que sea defensa personal. Que no sea un arte marcial ahí vestido de defensa personal.
Cuatro técnicas por aquí, por allá, y ya está, ¿no?
Cuando le venga uno, que si mucho saltito, mucho patada alta, mucho tal, mucho... Me vengo por aquí, me vengo por abajo, por atrás, tan, 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 tan... La defensa personal es sucia. Sucia. Pero, y poco atractiva.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, José, muchas gracias por acompañarnos.
A ti por confiar en mí.
Y a ti, oyente, que nos estás viendo, nos estás escuchando, si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte como siempre, comenta, y así podremos llegar y ayudar, pues, a más profesionales como tú. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, nos vemos en las redes. Hasta luego.
Hasta luego.
Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia.